de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41 al 42, dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a acudir una vez más al Señor en oración. Te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos permites nuevamente reunirnos, Señor, en tu santo nombre, frente a tu palabra, delante de ti en tu presencia, Señor, para ser edificados como iglesia, como pueblo tuyo. Gracias porque, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra, tú nos exhortas, nos corriges, nos ayudas, nos perfeccionas, Señor. Oh, Señor, esta noche rogamos tu ayuda, tu intervención, Señor. Que tú nos hables por tu palabra. Que tú nos confrontes, nos consueles, nos ayudes. Sea tu espíritu convenciéndonos. Sea tu vida formada en nosotros, tu carácter de tu Hijo, Señor. Ayuda al que va a hablar, ayuda a los que van a oír. Ayúdanos a todos, Señor, necesitamos de ti, dependemos de ti, Señor. Ayúdanos esta noche. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, como es habitual en la reunión de los sábados que nos caracteriza y nos ha caracterizado por varios años, para nosotros es importante esta noche, pues, hablar un poco de esta reunión, de su importancia, de lo que, porque es importante estarnos reuniendo en torno a la palabra del Señor. Y como decíamos, en esta reunión, una de las características es la continua exposición de la palabra. La reunión lleva varios años ya, donde hemos podido estudiar, por ejemplo, varios libros de las Escrituras, como Primera de Juan, ¿no? La primera parte del Evangelio de Lucas, la Epístola a los Filipenses, la Epístola a los Gálatas, y recientemente el libro de Malaquías. También con el hermano Andrés hemos tocado temas muy importantes, como la serie que estuvimos viendo con él de los pecados sutiles o los pecados respetables, o recientemente acerca del discipulado cristiano y su importancia. Y ese tiempo, pues, orando con el hermano Pablo y hablando qué podría ser lo siguiente que el Señor quiere que estemos enseñando aquí en la iglesia, estábamos hablando que sería bueno este año introducir, mis hermanos, con eso que hablábamos al principio, ver la importancia de esta reunión, ver su necesidad. Porque, mis hermanos, muchas veces, pues, el pueblo de Dios se desanima, o no entiende por qué nos reunimos siquiera, ¿no? El día de hoy puede ser un ejemplo, ¿no? Estamos volviendo después de un tiempo que podríamos llamar de muchos estaban de viaje, aún muchos están enfermos, y no han podido venir el día de hoy. Y a veces como que cuesta retomar estas disciplinas espirituales, estos medios de gracia, como es este medio de gracia común, o público, más bien, que Dios ha dado a la iglesia, como es la reunión para estudiar la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, mis hermanos. Porque de esta manera podremos reconocer la importancia y necesidad de asistir y estarnos continuamente exponiendo la palabra de Dios. Porque a veces, mi hermano, nos cuesta hacer las cosas porque no las comprendemos. No vemos su importancia, no apreciamos su valor. ¿Y eso por qué? Porque vivimos en días, hermanos, donde ciertamente la palabra de Dios no está siendo enseñada en muchos lugares. La gente se acostumbra a otro tipo de reuniones, no a la palabra de Dios. Porque hoy en día estamos como en los tiempos de Israel, mis hermanos, donde dice la palabra que ellos oían con sus oídos pesadamente. Con sus ojos no veían y su corazón se había engrosado para no convertirse al Señor. Y en nuestros días, mis hermanos, no es diferente. Tantos lugares donde la palabra no es expuesta, no es explicada ni aplicada conforme a lo que enseñan las Escrituras. No se van en torno a otras cosas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros días, que dicen ser cristianos, prefieren pasar el tiempo en el entretenimiento, prefieren no congregarse, prefieren ir al cine, pasear, quedarse en casa, Porque qué aburrido era la reunión de enseñanza de la palabra. ¡Qué pereza! Mejor hago otra cosa. Y fue, hermano, a lo mejor puede parecernos extraño, porque nosotros sí, aquí en la iglesia estamos acostumbrados a estar expuestos a la palabra continuamente. Pero no es así en todos lados, hermanos. Y no todos los corazones tampoco, incluso a veces entre los que se congregan con nosotros, tienen esa disposición siempre para la palabra de Dios, pero sí para muchas otras cosas. Por eso, mis hermanos, vemos importante que comenzando este año empecemos a reconocer por qué es importante esta reunión, a fin de que el Señor nos exhorte, nos anime, nos lleve, mis hermanos, a tener un ánimo renovado para exponernos continuamente a su palabra, a su enseñanza. También queremos poder exponer delante de la iglesia por qué los estudios que llevamos se llevan de la manera que lo hacemos, que es la predicación expositiva, por qué estudiamos libro por libro, por qué enseñamos la palabra como la enseñamos. Pensamos que es bueno que tengamos este entendimiento, mis hermanos, comenzando el año. Hoy vamos a centrarnos, solamente vamos a comenzar a ver la importancia de este tipo de reuniones para la iglesia del Señor, lo que debería ser importante para nosotros. Entonces vamos a comenzar, como leíamos al principio, en Hechos. Hechos 2:41. Ahora, el contexto de este pasaje, mis hermanos, no comienza aquí, comienza en el capítulo 1. Capítulo 1 vemos dos asuntos importantes que quiero resaltar para que veamos el contexto y luego lleguemos al capítulo 2. Es, primeramente, el Señor está reunido con sus discípulos antes de su ascensión, dándoles sus últimas instrucciones, que cuál era, que se quedaran en Jerusalén, que lo fueran para otro lugar, porque en Jerusalén iban a recibir poder. ¿Poder para qué? Para ser testigos. Primeramente en Jerusalén, luego en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tienen que quedarse en Jerusalén. Segundo asunto importante que vemos en el capítulo 1 es la elección de Matías, que reemplazaría entre los 12 a Judas Iscariote. Entonces llegó a formar parte de los 12. En Hechos 2 comenzamos con los discípulos que estaban reunidos en el aposento alto, y entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que ellos hablasen, lenguas humanas. En esos días, justamente por causa de la fiesta de Pentecostés, una fiesta judía importante, habían judíos que venían de la diáspora, venían de distintos países, cada uno hablando distintos idiomas. Y como el Espíritu le dio que hablase distintos idiomas a ellos, esta forma escuchaban a los apóstoles, a los discípulos, alabar a Dios, hablar de sus maravillas en sus propias lenguas, lo cual los llenó de asombro y de maravilla. Pedro, aprovechando esta perplejidad de la gran multitud, comenzó a predicar el Evangelio. Y muchos en esa multitud respondieron con arrepentimiento y con fe. Sea el contexto para llegar aquí al versículo 41 del capítulo 2. Pedro estaba predicando por primera vez el Evangelio, después de ser lleno del Espíritu Santo, a una multitud de judíos en Jerusalén. Lo estaba confrontando con sus pecados, con su necesidad de salvación, de volver en fe al Señor Jesucristo. Y ahí llegamos al versículo 41, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué significa esto? Esto de que recibieron la palabra, ¿no? Significa que ellos creyeron en el Evangelio que acababa de ser predicado por Pedro. Porque ¿qué es recibir el Evangelio? ¿Qué es recibir la palabra? Es creerla, mis hermanos. Eso es recibir la palabra. A veces decimos que porque simplemente predicamos, la gente la recibió. No, mis hermanos, la palabra puede ser predicada, el Evangelio puede ser expuesto y la gente no recibirla. Es que ya sembré la semilla. No, hermano, si no recibió la semilla, usted no sembró nada. Porque esa tierra rechazó la semilla. Entonces, para que la semilla sea aceptada, sea recibida, sea sembrada realmente en el corazón de alguien, cuando hablamos del Evangelio, es porque es recibida, es creída, es abrazada como verdad. Eso es cuando alguien recibe la palabra de Dios. Entonces, ¿qué habían recibido? Habían recibido la exposición de Pedro, de que ellos eran pecadores, de que el Señor Jesucristo es el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, que había dado su vida en expiación por los pecadores, por sus pecados, que había sido resucitado el tercer día y había sido exaltado a la diestra de la majestad de Dios y volvía otra vez. Y que había sido hecho Cristo y Señor, por lo cual ellos tenían que arrepentirse y bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué hicieron? Respondieron. ¿Qué respondieron? Creyeron. se arrepintieron, recibieron la palabra, por lo cual vemos que ellos obedecieron y se bautizaron. Y luego dice, y fueron añadidos como 3,000 personas. ¿Cómo fueron añadidas las personas a la iglesia? Por medio de la predicación del Evangelio. No hay otra manera, mis hermanos. Por medio de la predicación. ¿Qué podemos aprender aquí? Toda iglesia, todo grupo de creyentes, mis hermanos, tiene un principio, un comienzo. Y no es cuando la gente se pone de acuerdo para una organización. Es cuando un grupo de personas en un lugar recibe, cree en el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahí comienza la iglesia. La iglesia comienza en un lugar cuando el Evangelio es anunciado y personas creen y se arrepienten de sus pecados. Entonces, si queremos que las personas sean salvas, ¿qué hay que hacer? Salir a predicar el Evangelio. Si queremos que conozcan a Dios, conozcan su salvación, conozcan al Señor Jesucristo, hay que predicar el Evangelio. Las personas tienen que creer y arrepentirse. Y la prueba de esa fe es que van a vivir una vida como discípulos. Pero aquí vemos que ellos comenzaron pues bautizados. Pero lo normal es que cuando la gente crea, se bautice y llegue a ser parte de una iglesia local. Que un testimonio público de ese arrepentimiento y esa fe en el Señor Jesucristo. Hasta aquí, todo bien. Estamos solamente introduciendo el texto que vamos a enfocarnos, que es el versículo 42. Ahora, hermano, el problema en nuestros días es que la vida cristiana, mis hermanos, no solamente consiste en haber creído el Evangelio, es solamente comienza. Algunos creen que eso es todo, que yo ya creí. No, es que el hermano ya hizo su decisión, ya creyó, pero usted nunca más lo vio congregarse. Para muchos hoy en día eso es lo normal, es que ya creyó porque él dijo una oración, es que ya creyó porque él dijo que aceptaba al Señor Jesucristo, ya está sembrada la semilla. No, mis hermanos. La prueba que alguien ha creído es una vida transformada y también una vida de obediencia. Entonces, ¿cómo está congregarse? Porque, mi hermano, nosotros no podemos vivir la vida cristiana a nuestra manera. ¿Cómo un cristiano puede vivir sin otros cristianos? A sus propias expensas, hermanos, sin congregarse, sin tener comunión con otros cristianos, sin ser miembro de una iglesia local específica. Eso no es normal. Esos son, como muchas veces hemos llamado aquí en las enseñanzas, los cristianos, entre comillas, hippies. ¿No? No tienen compromiso con los hermanos, no se congregan regularmente, no sirven de ninguna iglesia, pero se pasean por todas. ¿Usted los ha visto? O de vez en cuando tal vez se congrega. Y después cuando se acuerdan, ay, hace meses que no me congrego, van y se congregan en otro lugar, o en el mismo lugar. Y después pasan otros meses y vuelven y se congregan, porque otra vez la conciencia les recuerda. Quería congregarse, pero no quieren compromiso con ninguna iglesia. Ese no es el modelo bíblico. En Hechos de los Apóstoles, no termina, mis hermanos, en este versículo 41. Y la gente creyó y se acabó el libro, ¿no? En el versículo siguiente vemos que los cristianos estamos llamados a un compromiso, mis hermanos. Veamos lo que dice la Escritura, versículo 42, ahí en Hechos 2. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Hoy solamente vamos a concentrarnos en la primera parte de este versículo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces vemos que la multitud de los que habían creído, los que habían abrazado, habían recibido la palabra de Dios, el Evangelio, no se fueron a vivir a sus casas y decir, mi casa es la iglesia. No. O cada iglesia es un, o cada hogar es una iglesia. Y nunca más volvieron a reunirse. Ahí no acaba el libro de los Hechos. No. Encontramos que ellos, los que habían creído en el Evangelio, ¿cómo estaban? Juntos. Estaban juntos como hoy estamos aquí juntos, mis hermanos. Estaban congregados. Encontramos una iglesia local en Jerusalén conformada por aquellos que habían creído en el Evangelio de Jesucristo perseverando juntos. Eso es lo normal para la iglesia de Jesucristo. Perseverar juntos. Entonces los encontramos a los cristianos, a los que han creído juntos, perseverando. ¿Qué es perseverar? ¿Qué significa? Esa palabra podría también traducirse, o se traduce en otras traducciones como se dedicaban, se esforzaban en permanecer. No era algo pasivo, no intencional, algo casual, sino regular. No por casualidad, sino planeado. Ellos apartaban tiempo intencionalmente para dedicarse, esforzarse juntos en varios asuntos, del cual el primero que se menciona, el objeto de estudio hoy, es que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso de la doctrina de los apóstoles? Te encontramos la fe local en Jerusalén, la cual era prácticamente todos los creyentes que había en aquel lugar, juntos, esforzándose, ocupándose continuamente en la enseñanza de los apóstoles, en lo que ellos enseñaban. Pero lo normal que vemos, o lo que queríamos encontrar, y lo que vamos a encontrar de aquí en adelante, en el libro de Hechos, en tanto en la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, los viajes de Pablo y de Bernabé, luego Pablo y Silas hasta el final de Hechos los Apóstoles, es a hombres de Dios llamados a predicar la palabra, y los encontramos predicando continuamente la palabra. Encontramos a los creyentes reunidos. Encontramos a los apóstoles predicando el evangelio, haciendo discípulos, y a los creyentes los encontramos perseverando en reuniones de enseñanza. Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante en Hechos los Apóstoles. Nos ponemos a indagar de un asunto que caracteriza a una iglesia bíblica, y no solo la iglesia ahí en Hechos 2:42, es que los cristianos estudian la Biblia. Los cristianos bíblicos perseveran juntos en una cosa, en la palabra de Dios, en la enseñanza apostólica. Eso es lo normal, esa es la norma. Hoy vemos en muchos lugares, mis hermanos, una norma diferente, que no se persevera en las reuniones de enseñanza, no se estudia, no se expone en la palabra de Dios. Cuando vemos que en las Escrituras eso es lo normal. En muchos lugares se tienen reuniones donde se predica así, pero otra cosa, que no es la palabra de Dios, torciendo el significado de las Escrituras. O se tiene otro tipo de reuniones donde la opinión de las personas es enseñada como la verdad, en lugar de las Escrituras. Otros lugares, mis hermanos, dan más dolor. Eso fue como yo les comentaba el domingo, mis hermanos. Cuando uno viaja se da cuenta. Hay muchos lugares donde no se predica la palabra, es porque no hay hombres de Dios que le enseñe. Pero hay hermanos que se reúnen, que procuran perseverar, que oran porque Dios levante a alguien o envíe a alguien que les predique la palabra. Eso es triste. Lugares donde no se predica la palabra, sino las opiniones de personas, pero otros lugares deseando, llorando, orando, para que Dios levante a personas que la enseñen. Ambas cosas nos muestran, mis hermanos, que vivimos en un tiempo de anormalidad en muchas iglesias. Y es triste ver, mis hermanos, muchos lugares que carecen de enseñanza porque ignoran las Escrituras. Ignoran lo que la Escritura enseña acerca de la importancia de este tipo de reuniones. Menosprecian la palabra de Dios, menosprecian la enseñanza, menosprecian la instrucción. No lo ven como algo importante. Se hace enseñar la palabra, tanto enseñar la palabra. Nosotros nos han dicho, mismo, que ¿por qué enseñamos tanto? ¿Sí? ¿Por qué no hacemos otro tipo de reunión? Tal vez como lo de la prosperidad, así bien entretenida, ¿no? No, mis hermanos, estamos para entretener. En algunos lugares, mis hermanos, hoy solo hay mutualidad, ¿no? Por eso solemos tener mutualidad después de esta enseñanza, ¿no? Los sábados, que es donde los hermanos pueden complementar la enseñanza, donde no giramos en torno a las opiniones de las personas, sino en torno a lo que se enseñó de la palabra de Dios. Pero usted va hoy en día a muchas iglesias, mis hermanos, en otros lugares, y va a encontrar que solamente dice, no, la palabra hay que enseñarlo. Eso, a ver, ¿qué opinas tú de este asunto? ¿Qué piensas tú de aquel tema, hermano? Y la gente se pone a hablar, da sus opiniones acerca de la palabra en vez de estudiar la palabra. Y eso es triste. En otros lugares, mis hermanos, los hermanos que están al frente no ven la importancia de este tipo de reuniones. El centro de la reunión se vuelve lo natural. Y los hermanos sobreviven a punta de revistas de otros hermanos, libros de otros hermanos, enseñando lo que otros hermanos han dicho sobre la Biblia y despreciando el ministerio de la palabra. ¿No? Eso es triste. Hay lugares que es así, mis hermanos. ¿Es malo leer la Biblia? ¿Es malo leer otros libros de hermanos? No. ¿Es malo leer revistas cristianas? No. Nosotros fomentamos este tipo de cosas. Pero, mis hermanos, esas cosas, usted nunca nos va a ver aquí parado leyendo la revista de Tesoros Cristianos. Usted no va a ver parados leyendo la palabra y enseñando la palabra. Mis hermanos, es lo que hay que enseñar en la iglesia. Hay lugares donde enseñan fábulas, otros libros apócrifos incluso, y no la palabra de Dios. ¿Es tan común este tipo de pensamiento en esta época, mis hermanos? Aún usan mucho la escritura para torcer su significado, para enseñar que no hace falta enseñar. Que no hace falta enseñanza en la iglesia. El Espíritu les va a enseñar todas las cosas. No hace falta que se congreguen a estudiar la palabra. Dicen muchos, basados en que en 1 Juan 2:27. Se lo voy a leer rapidito. Dice, en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como la unción nos enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, así como os ha enseñado permanecer en él. Ven, hermanos, dice. Ahí dice que no hace falta que nadie enseñe. ¿No ven que todos tenemos el Espíritu Santo? Y Él va a enseñar a cada uno lo que tiene que saber. Es un misticismo raro, dice. Y eso es torcer este pasaje, no entender de qué está hablando aquí el apóstol Juan. El apóstol Juan viene tratando esta carta de la herejía gnóstica, los cuales negaban, como ustedes pueden ver en los versículos anteriores, que Cristo vino en carne, es lo que él llama el espíritu del anticristo, que habían muchos anticristos negando que Jesús había venido en carne. Ellos decían que Jesús era un espíritu, que Jesús nunca se encarnó porque la carne era mala. Entonces Jesús vino en espíritu. También afirmaban los maestros gnósticos que ellos poseían un conocimiento oculto, que nadie más sabe, usted no sabe. Usted tampoco sabe, ¿por qué? Porque yo fui un iluminado de Dios. Yo tengo un conocimiento oculto, esotérico. Y solamente a quien yo se lo cuento va a alcanzar el siguiente peldaño de la iluminación. Eso es lo que ellos enseñaban. Que no todos los cristianos por la palabra podían conocer las mismas cosas, sino que había gente especial que recibía un conocimiento oculto, que nadie más sabía. Por eso aquí el apóstol Juan, si usted ve cuando comienza la carta, dice, en Dios no hay ninguna tiniebla. Mucha gente hablaba que había cosas ocultas, y él dice, no hay ninguna tiniebla en Dios, no hay nada oculto, mis hermanos. Lo que Dios quiere que conozcamos, Él ya está revelado en la palabra. Y también aquí el apóstol confronta esa falsa enseñanza de esos versos, en estos versos, desmintiendo que haya otro conocimiento más, secreto, el cual solo tienen acceso a algunas personas. Él dice, la unción, y en este verso la unción es el Espíritu Santo, el cual el Señor Jesucristo dijo que nos guiaría a toda verdad y que nos recordaría las cosas que Él había dicho, no cosas nuevas y ocultas que nadie conoce, nuevas revelaciones. No. Capítulo 14 de Evangelio de Juan habla claramente que ese Consolador venía recordando lo que Él enseñó. ¿Y cómo, mis hermanos, cómo podemos conocer lo que Jesús enseñó? ¿Cómo podemos ser recordados lo que Jesús enseñó? Por la palabra de Dios, mis hermanos. Ahí está lo que Jesús enseñó. Ahí está lo que Él recordó a los apóstoles que debían escribir, para que hoy podamos leerlo y saber y ser acordados qué es lo que el Señor Jesús enseñó. Está en la palabra de Dios, en las Escrituras. ¿Dónde está lo que el Señor nos recuerda? En las Escrituras. Las Escrituras, toda la Escritura y solamente la Escritura, mis hermanos, es la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y Él no va a empezar a enseñar a todo el mundo cosas diferentes de lo que Él mismo ya mandó escribir. Algo contrario a lo que Él ya inspiró y registró en las Escrituras. ¿Será que el Espíritu de Dios, mis hermanos, va a hablarnos contra lo que Él ya nos enseñó? Definitivamente no. Y es lo que está hablando el apóstol Juan, porque ellos ya han predicado el Evangelio, ellos lo habían recibido, y ahora venía otra gente diciendo, no, ustedes no saben todo. Hay otra cosa que Jesús me reveló, solo a mí. Así comienzan los falsos profetas. El apóstol Juan dice, no, ustedes ya saben las cosas que tienen que saber, ya les fueron a enseñar, permanezcan en ellas. Es lo que tienen que permanecer, en lo que habían recibido los apóstoles. Y así también comienza la carta de Juan, el apóstol Juan. Lo que recibimos, lo que oímos, lo que palpamos en cuanto a la vida, eso os anunciamos. En eso ellos debían permanecer, y no en las nuevas cosas que traían estos falsos maestros. El Espíritu Santo, mis hermanos, inspiró a Lucas en el libro de Hechos para que quede registrado que la iglesia persevera no en conocimientos ocultos, sino en la palabra de Dios. En enseñanza apostólica, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto significa que la iglesia perseveraba y debe perseverar en lo que los apóstoles enseñaron y no en otras cosas. ¿En qué consiste esa enseñanza apostólica? La pregunta es importante. Su respuesta delimita qué debería ser enseñado y qué no en la iglesia. Porque si está enseñando una cosa diferente a lo que los apóstoles enseñaban a la iglesia, entonces no somos una iglesia apostólica. Es una iglesia torcida. Se está volviendo para otras cosas. Porque hay lugares, mis hermanos, donde se usan las propias escrituras para enseñar cosas que Dios nunca hizo énfasis, en las cuales tampoco los apóstoles jamás hicieron énfasis. Y hoy, sin embargo, muchos hacen énfasis en esas cosas. Lugares donde se enseña que la ley es un requisito para la salvación, para la justificación. Cosa que jamás los apóstoles ni el Señor Jesucristo enseñó. Ni la Biblia jamás enseña. Lugares donde se enseña sobre el nuevo orden mundial, que ya viene. ¿Usted dónde ve los apóstoles enseñando el nuevo orden mundial, mis hermanos? O enseñando sobre la vacuna y la marca de la vacuna. Usted no ve de sus énfasis en la Biblia, mis hermanos. Si usted me muestra que los apóstoles enseñaban eso, vamos a enseñar eso aquí también. Pero usted no va a encontrar eso en su Biblia. La mía no está, mi hermano. Lugar donde se enseña sobre conspiraciones, lugar donde se enseña sobre la prosperidad, usando la Biblia. Lugares donde se enseña psicología, humanismo, coaching, positivismo, declaraciones, cosas falsas, mis hermanos. Cosas que los apóstoles del Señor Jesucristo jamás enseñaron. Y pretenden basar todo eso que enseñan, ¿dónde? En la Biblia, mis hermanos. Entonces, el Nuevo Testamento es donde claramente se nos presenta qué es lo que los apóstoles enseñaban. Primera Juan 1, versículo 1 en adelante. Vamos a detenernos un rato en estos pasajes para comenzar a ver qué es lo que ellos enseñaban, en lo cual deberíamos perseverar. Dicen, mis hermanos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Se dan cuenta cuál es el énfasis del apóstol Juan? No es algo nuevo. Tres veces dice, lo que vimos, lo que recibimos, lo que palpamos al Señor Jesucristo, lo que Él nos entregó, no algo que ellos habían inventado. Dice, testificamos, porque ¿qué les dijo? Quédense en Jerusalén y van a recibir poder para testificar, para ser testigos, no para inventar cosas nuevas. Entonces ellos estaban, ¿qué hacían los apóstoles? Y le hablan en plural, aunque todos los apóstoles, aparte de él, ya habían muerto. Entonces, está diciendo, lo que enseñaban ellos, lo que enseño yo, es lo mismo, o solo en plural. Lo que era desde el principio, lo que vimos con el Señor Jesucristo, lo que vimos con esos 3 años y medio, lo que Él nos enseñó, las manifestaciones de Dios hacia Él, todo lo que vimos de Él, eso es lo que estamos testificando. Hechos 2, mis hermanos, comienza con Pedro testificando el Evangelio del Señor Jesucristo a 3,000 personas que creyeron y conformaron la iglesia, los cuales comienzan a perseverar en la cosa que los apóstoles enseñaban. Entonces, mis hermanos, en la medida que permanecemos en el testimonio apostólico, somos una iglesia apostólica. En la medida que nos desviamos del testimonio de las Escrituras, somos una iglesia torcida. ¿Cuál vamos a hacer? Tenemos que permanecer en el testimonio apostólico. Si lo que enseñamos no concuerda con lo que ellos testificaron, enseñaron, instruyeron, entonces los equivocados somos nosotros, no las Escrituras. Y acá, mis hermanos, vamos a pasar de denunciar todo este tipo de cosas a comprender esa necesidad que tenemos entonces de permanecer en la palabra. Y dice ahí en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, en la medida que permanecemos en la doctrina de los apóstoles, es decir, en las Escrituras, en lo que ellas enseñan claramente, en esa medida tenemos comunión con los apóstoles. ¿Qué fue de comunión con los apóstoles? Tener algo en común. ¿Qué tenemos en común con ellos si permanecemos en lo que ellos enseñaron, en lo que ellos creían? La misma fe que ellos tuvieron. Si nosotros creemos el testimonio de ellos, llegamos a creer lo mismo que ellos creyeron. Si creemos un testimonio diferente al de las Escrituras y lo que los apóstoles enseñaron, entonces tenemos una fe diferente. Tal vez la fe de José Luis de Miranda, tal vez la fe de los mormones o de los testigos de nadie, o de los adventistas, o de los pentecostales, o de cuanta secta haya por ahí, mis hermanos, de los judaizantes, pero no la de los apóstoles. Entonces, queremos tener la misma fe apostólica que permanecer en la enseñanza. La misma fe que recibieron de Jesucristo, el mismo entendimiento. Y esa misma comunión, esa misma fe nos va a llevar, dice, a tener comunión con Dios. Pues nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo. La enseñanza de las palabras, las reuniones de enseñanza de la palabra, nos van a llevar a tener comunión con Dios, mis hermanos. Por eso también son importantes. Son un medio de gracia público para la iglesia. Hay medio de gracia privado. La lectura de la Biblia, su meditación, su estudio, la oración, eso lo hacemos en privado, no hay que dejar de hacerlo. Pero Dios también derrama su gracia en la reunión pública de la enseñanza de la palabra. Si queremos una mayor comunión con Dios, si queremos conocerle más, conocer más que hay en su corazón, conocer mejor su voluntad, entonces tenemos que disponernos y perseverar en torno a la palabra de Dios juntos, mis hermanos. Pocos conocen a Dios, pocos tienen comunión con Él, y pocos saben qué es vivir la voluntad de Él en nuestros días, porque pocos se disponen a este tipo de reunión. A exponer su vida a la palabra de Dios. Tenemos que exponernos, mis hermanos. Tenemos que traer a nuestras esposas, traer a nuestros hijos, exhortar a los hermanos. Congréguese, hermano. Venga a la reunión de enseñanza. Tenemos que exponernos a la palabra. Sirven y tengamos comunión con Dios en torno a las Escrituras. Necesitamos eso, mis hermanos. Ella no solo nos va a llevar a tener comunión con Dios y a conocerle más. También nos va a llevar a vivir de una manera diferente, de una manera transformada, a vivir la voluntad de Dios. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Segunda Timoteo 3, 14. Dice, pero, hablando Pablo a Timoteo, ¿no? A su discípulo Timoteo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahí está hablando el apóstol Pablo de su enseñanza. Él le había enseñado, discipulado al joven Timoteo. Se recuerda lo que te enseñé, recuerda lo que has aprendido, recuerda de quién has aprendido, de un apóstol. Un testigo de Jesucristo. Y no solo eso, dice, y que de las niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Porque de la niñez, su madre Eunice y su abuela Loida le habían enseñado las Escrituras a Timoteo. Pues Pablo le exhorta, dice, no olvides lo que aprendiste de mí, de tu madre, de tu abuela. Es decir, esfuérzate en permanecer en lo que has aprendido. Porque el conocimiento de las Escrituras, dice, le podían hacer sabio. ¿Qué es sabio? Es el conocimiento práctico, ¿no? En cuanto a la salvación, no es para que fuera salvo, es el conocimiento para la salvación. Él ya era salvo, ya era discípulo, ya era cristiano. Pero aquí era una sabiduría práctica, cómo vivir esa salvación que él había recibido. ¿Cómo vivir? ¿Cómo ser sabio para la obra de Dios? Hermanos, el único lugar que vamos a encontrar luz y entendimiento es en el Evangelio de Jesucristo y en las Escrituras, porque el Evangelio, mis hermanos, conforma a las Escrituras. Pero las Escrituras no solo nos dan conocimiento para salvación o sobre la salvación y cómo vivir esa salvación. Llevan a mucho más, mis hermanos, ya llegamos al versículo 16. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es eso de inspirada? La palabra Theopneustos, inspirado divinamente o soplado divinamente por Dios. Eso es lo que significa. Entonces las escrituras tienen poder y deben ser enseñadas, y nosotros deberíamos esforzarnos en reunirnos como el día de hoy en torno a ellas para ser enseñados, porque ellas son la palabra de Dios, proviene de Dios. Entonces, misma cuando leemos las escrituras, no estamos leyendo simplemente a Moisés o a un profeta o al apóstol Pablo. Usted está escuchando al hermano Alberto o al hermano Pablo. Usted está escuchando la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Deberíamos temblar cada vez que escuchamos una prédica de la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios santo, mis hermanos. Pero también deberíamos regocijarnos, porque son palabras de vida eterna. Deberíamos temblar, pero también alegrarnos. ¿Cómo vamos a preferir quedarnos en la casa, mis hermanos, a dormir, a ver una película, o ir al cine, o hacer cualquier otra cosa, cuando la palabra de Dios va a ser expuesta? Cuando hay un campamento, cuando hay una reunión, cuando hay una conferencia, cuando hay una oportunidad de escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. ¿Cómo podríamos preferir otra cosa? Si es la palabra de Dios, mis hermanos, de quien decimos amar, con quien decimos que vamos a estar la eternidad de eternidades. ¿Cómo, mis hermanos? Es la palabra de Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice que es útil. Esa palabra útil es, podríamos traducirla como ventajosa, provechosa. No es como útil, como una herramienta más. Es lo que es realmente útil para el cristiano. Porque las otras cosas del mundo, los chistes, la psicología, el coaching, las filosofías de los hombres, son cosas inútiles. Inútiles. Pero la palabra de Dios es lo que es útil, mis hermanos, para el cristiano, y provechoso. ¿Por qué es útil? ¿O para qué es útil? Dice, para enseñar. Entonces, ¿qué se va a enseñar en la iglesia? Las escrituras. Entonces es importante reunirnos en torno a las escrituras, reunirnos como iglesia en torno a la exposición de su palabra para ser enseñados. Como ya vimos, si queremos conocer más a Dios, tener claridad de su voluntad, entonces necesitamos ser enseñados por las escrituras. Ellas van a fundamentar nuestra fe, van a darnos claridad en asuntos de verdadera importancia para nuestra vida. Pero ya podemos ser enseñados, mis hermanos, para ser padres bíblicos, tener matrimonios fundamentados en la palabra, matrimonios saludables, cómo vivir una vida de soltería, si va a quedarse soltero o es soltero, cómo comportarnos con el gobierno, cómo vivir en santidad, cómo evangelizar, cómo ser una iglesia sana y bíblica, cómo ser un discípulo cristiano obediente, cómo no quedarse dormido. Para eso es la palabra. Ella nos enseña por qué tenemos que perseverar en torno a la enseñanza bíblica como iglesia. Ella nos enseña. Dice también para redarguir. La palabra redarguir en griego es alegos. Significa convencer, examinar. En el sentido de que la palabra de Dios nos prueba y nos muestra aquellas cosas en las que no andamos. Y nos convence, nos da convicción de que estamos actuando o caminando mal en nuestra vida. Nos da convencimiento. Oye, esa manera de actuar, esa manera de responder, esa manera de vivir está mal. Por eso es importante, hermanos, como iglesia, que estemos constantemente expuestos a su palabra en reuniones como estas. Con regularidad. Porque, hermanos, cuando nuestra vida es expuesta a la palabra de Dios, somos convencidos, redarguidos por la palabra. Nuestro corazón, nuestras intenciones son revelados, son expuestos. Nuestros pensamientos, nuestras filosofías, nuestra manera de conducirnos, nuestro pecado, nuestra desobediencia, nuestras malas prácticas, tal vez como iglesia, son expuestas cuando es expuesta la palabra de Dios, cuando nos exponemos. La palabra de Dios, mis hermanos, siempre nos va a mostrar nuestro pecado. ¿Usted se ha dado cuenta, mis hermanos? ¿Se ha dado cuenta? Si usted lleva aquí varios años, se da cuenta, ¿no? Continuamente hablamos del pecado, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios habla del pecado. La palabra de Dios expone el pecado. Porque ella es útil para convencer de pecado, mis hermanos. Jesucristo dijo al Espíritu Santo, cuando venga, convencerá de pecado. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios, mis hermanos. Algunos, mis hermanos, dicen que hablamos demasiado del pecado. ¿Pero qué vamos a hacer? La Biblia habla del pecado, mis hermanos. Jesús habló del pecado, los apóstoles hablaron del pecado. Moisés habló sobre muchos pecados, habló de mandamiento, habló contra el pecado. Y nosotros, mis hermanos, vamos a hablar sobre el pecado. Mis hermanos. Porque el pecado, mis hermanos, es abundante. Es horrible. Y el Señor lo enuncia por su palabra. Pero no solamente dice que es útil para convencernos y mostrar nuestro pecado, nuestras malas prácticas, nuestro mal proceder. Sí que es útil para corregir. Esa palabra corregir significa enderezar nuevamente, restaurar algo, llevarlo a un estado de restauración. Es decir, la palabra de Dios no solamente nos convence y nos muestra nuestro pecado, en que andamos mal, luego también nos da instrucción para enderezar nuestra vida y dejar ese pecado y caminar en conformidad a la palabra de Dios, a la santidad de Dios, de acuerdo a su voluntad. Ya no, mozo Alberto, estás caminando mal. Así es como deberías estar caminando. Eso es corregir. Qué importante es que nos congreguemos en torno a la palabra de Dios. Ella nos muestra nuestro pecado, pero también nos muestra la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, para llevarnos al arrepentimiento y para mortificar el pecado, vencer el pecado, vivir en santidad. A muchos no les gusta, por eso, la reunión de enseñanza, porque revela su pecado y que tienen que cambiar y no quieren. Nosotros debemos anhelar la reunión de enseñanza, porque queremos que Dios nos confronte y nos enseñe cómo vivir en su gracia y su poder para su gloria. ¿Qué más? Para instruir en justicia. Nos instruye, es decir, nos enseña, nos discipula, nos hace discípulos de Cristo. Nos lleva a vivir en justicia, en integridad, de la manera que Dios exige y quiere que veamos, como hemos estado, por ejemplo, estudiando el Sermón del Monte, los mandamientos de Cristo. ¿Cómo vamos a ver cómo vivir esa vida de justicia? La palabra lo enseña. La palabra de Dios no solamente nos muestra nuestro pecado y que deberíamos corregir nuestra vida, también nos muestra cómo vivir una vida que agrada a Dios, una vida en santidad, en todas las áreas de nuestra vida. Nos lleva a ser discípulos de Cristo, no solo oidores. Nos lleva a enderezarnos. Pero no solamente enderezarnos, sino que nos instruye positivamente en la justicia de Dios para llegar a ser semejantes a Cristo. Entonces, la palabra de Dios, mis hermanos, es indispensable para nuestra santificación, ya que por ella se nos revela el carácter de Dios. Y es así como nosotros deberíamos ser. ¿Cómo deberíamos ser? Según el carácter de Cristo, mis hermanos. ¿Cómo fue Cristo? Está en las Escrituras. ¿Cómo la justicia de Dios? Está en las Escrituras. ¿Cómo vencer el pecado? Está en las Escrituras. Qué importante es que nos congreguemos en torno a la palabra de Dios. Porque, mis hermanos, ella nos va a enseñar cómo ser verdaderos discípulos de Cristo. Nos va a enseñar a renunciar a nuestros derechos. Cómo es el sufrimiento cristiano. Cómo es el carácter de Cristo. Cómo crecer en el carácter de Cristo. Cómo vivir una vida consagrada, una vida santa, una vida apartada para Dios, para sus propósitos, con familias diferentes. Diferentes en nuestros trabajos, diferentes como iglesia. Muchos no crecen, muchos no viven como discípulos de Cristo, porque en lugar de estar creciendo junto a otros hermanos en la palabra de Dios, están creciendo en los programas de televisión, en las series, de Netflix. Es el conocimiento que está yendo su mente y su cabeza. Lo que dicen los youtubers e influencers de esta época. Y por eso muchos cristianos no crecen. Porque no ven la importancia este tipo de reuniones de exposición de la palabra, mis hermanos. Prefieren el entretenimiento, opiniones, vanidades, etc. Entonces necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, incluye mujeres, mis hermanos, todos los cristianos, A fin de que los cristianos, los discípulos de Cristo, dice, sea perfecto. Esa palabra perfecto es la palabra artios, ya completo. Dice, enteramente preparado. Esa palabra es equipado totalmente para toda buena obra. O sea, mi hermano, la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos instruye en la justicia positiva de Dios para que seamos completos, para que estemos completamente equipados para toda buena obra. Las escrituras que fueron inspiradas por Dios, mis hermanos, son útiles para que por medio de su enseñanza, exhortación, corrección, instrucción, estemos, dice, preparados para toda buena obra. Ellas nos preparan como padres, como hijos, como profesionales, guían y forman la iglesia, nos prepara para dar testimonio de Cristo a los incrédulos, nos capacita para vivir en este mundo para la gloria de Dios con vidas santas, renueva nuestra mente para que conozcamos y amemos y vivamos la perfecta voluntad de Dios, mis hermanos. Por esto, mis hermanos, tenemos una necesidad urgente, profunda, verdadera, de esforzarnos, disponernos en perseverar en torno a la enseñanza de la palabra de Dios. No hay otra manera, mis hermanos. No hay otra forma. Fue una gran necesidad, como hicimos, para nuestros días. Entonces, mis hermanos, lo normal, lo regular en una iglesia es que haya este tipo de reuniones. Por todas las razones que estamos viendo. Hay una necesidad, mis hermanos, en nuestros días. Entonces, ¿qué esperamos, mis hermanos, este año? Esperamos estar en torno a la palabra de Dios, mis hermanos, juntos, perseverando, esforzándonos, ocupándonos en las Escrituras. Mis hermanos, como nosotros veíamos al principio, decía, y perseveraban. ¿Esa perseverancia qué implica, mis hermanos? Ya vimos los beneficios, pero ¿qué implica entonces? ¿Cuál es nuestra parte? Ahora, como vemos la importancia, pues hay reuniones de enseñanza. Nosotros que enseñamos tanto la palabra, tenemos dos reuniones para estar aquí expuestos. Tenemos revistas, tenemos libros, tenemos de todo. ¿Para qué? Para que continuamente seamos expuestos a la palabra. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Disponernos, mis hermanos. Venir a la reunión, llegar a tiempo. Venir no dormidos, sino despiertos. Puede que vengamos cansados, pero tenemos un corazón dispuesto, mis hermanos. Vamos a estar atentos a las palabras de Dios, porque son, como veíamos, palabras de vida eterna, palabras que vienen de nuestro amado, de nuestro Salvador. Queríamos anhelar, deberíamos desear estas reuniones. Vemos que la iglesia las deseaba. Por eso que, hermanos, qué tremendo que lo primero que resalta, ahí puede haber resaltado, y perseverar en la comunión, como que eso fuera lo más importante, estar juntos, simplemente, y estar juntos y ya. No es estar juntos y ya, es estar juntos en torno a su palabra. En torno a la verdad. Eso es importante, mis hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer este año, mis hermanos? Esforzarnos, apartar tiempo, apartar el corazón, apartar disposición, apartar nuestra mente. Para que este año, mis hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra juntos y creciendo juntos. Porque cuando, hermanos, algunos no se disponen bien y no son regulares en este tipo de reuniones, la iglesia avanza en el conocimiento de Dios, avanza en la comunión con Dios, avanza en la instrucción, y otros se quedan atrás. Si usted quiere crecer junto con todos los hermanos aquí, mis hermanos, usted tiene que comprometerse a venir a este tipo de reuniones. Deseamos que todos los que están el domingo estuvieran también los sábados, mis hermanos. Y no solo aquí, en la reunión de oración, en la reunión del partimiento del pan, todas las reuniones son importantes. Pero mis hermanos, ciertamente, si usted ve un distintivo, una iglesia que crece, mis hermanos, en nuestro tiempo usted no es que crecen porque tienen mucha comunión en torno a los hermanos y ya, o porque simplemente celebran mucho la cena del Señor, o porque simplemente oran mucho, aunque oración es fundamental. Usted ve que las iglesias que más crecen, mis hermanos, son aquellas que continuamente están predicando las Escrituras, fielmente. Se va a ver, mis hermanos. Eso es lo que nosotros vemos en nuestros viajes, mismos. Vemos que hay gente que están orando, y eso tienen que perseverar en oración. Están celebrando la cena del Señor, muy bien, hay que hacerlo. cuando están predicando la palabra del Señor. Tienen mucha comunión, muchas reuniones, se ven casi todos los días en algunos lugares, y sin embargo no enseñan la palabra de Dios. Usted los ve después de 20 años, 15 años, 10 años, y no han crecido, no han madurado, no se han perfeccionado, no están equipados. Un montón de pecados en medio de ellos, no han sido corregidos. No practican la justicia, sus familias no son bíblicas, sus matrimonios no son ejemplares, porque no hay enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder, mis hermanos. Poder para transformar las vidas. Por eso más adelante, en los apóstoles va a ver que ellos predicaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios. Y vamos a ver un poco más sobre ese poder de la palabra, si el Señor permite, el próximo sábado. Porque vamos a estar un poco más bien estos asuntos antes de arrancar con un nuevo libro de las Escrituras. Pero tengo que comprender bien estas cosas, mis hermanos. ¿Sí? Entonces vamos a... ¿Por qué nos podemos quedar hoy, mis hermanos? Con la primera palabra. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. Perseverar en este tipo de reuniones. ¿Dónde podemos quedarnos esta noche en nuestro corazón? Bien, mis hermanos, entonces, sé la invitación. Perseveremos este año juntos. Solo su palabra.